Bueno, a ver si nos da tiempo hoy a ver el patio. Hay nuevos vecinos, ¿eh? En el patio. Tenemos nuevos vecinos asomándose aquí al patio. Don Eduardo Caracuel, señor senador de la Gran Vía, muy buenas.
Muy buenas.
Qué bien le veo.
Buenas tardes.
Qué bien le veo.
Estupendo.
Tiene un aire así
estupendo.
Como de aristócrata inglés, pero venido a más.
Un lord inglés, eso sí. Me decía. Eso me decía Antonio Cambril. Escribió una columna sobre mí hace ya bastante años, en el año 90 y tanto, decía, parece un lord inglés.
Mira qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
O sea que un abrazo desde aquí a Antonio Cambril.
Alabado sea Dios. Es la primera vez que sale en esta tertulia una cosa así. Bueno, don Juan García Montero, qué alegría, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, y eso de que los vecinos se suman al patio, yo creo que nunca mejor traído, ¿no? Por aquello de que...
Qué alegría tenerte aquí con nosotros, de verdad. Sí, verdad. Te digo de verdad, sí. Que además que hacía un tiempo que no... Bueno, yo le veo de vez en cuando, sí. Sepan ustedes, queridos oyentes, que está... con un aspecto absolutamente envidiable,
sí, ¿verdad?
Parando coches por la Gran Vía y por todos lados. O sea, es Juan García Montero. Bueno, que tenía que estar con nosotros don César Girón, pero este aquí que un virus, lo que sea...
No se sabe.
No, que está el hombre recuperándose en estos momentos y le deseamos que muy prontico pues esté con nosotros como siempre, ¿no?
Yo antes de ayer lo vi por la mañana, iba al hospital, ¿no? Me dice, hablamos de San Eduardo, voy al hospital, ¿no? Que tengo fiebre y me siento bastante... Una vacuna que le tenían que poner, no es la grupa, la vacuna del COVID, ¿no? Es otra cosa, ¿no?
Si me pues vamos a hablar de la vacuna, vamos a hablar de muchas cosas. A ver, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, queridos vecinos del patio, vamos a escucharle con atención.
No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimiento dentro de ella. Hemos acordado retrasar una hora el toque de queda, que empezará a las 11 de la noche y acabará a las 6 de la mañana. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividades de servicio hasta las 10 y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.
Bien, a ver, Eduardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo cuando estaba escuchando a Juan Moreno, creí que estaba escuchando a Juan García Montero, es que tiene el mismo tono de voz, ¿eh? Yo estaba diciendo...
Ya te he hecho el primer envite.
No, lo digo en plan. Pero, bueno, yo me atengo, lo he dicho aquí muchas veces, a lo que digan, si esto es lo que dicen el comité de expertos, de expertos sanitarios, ¿no? Expertos sanitarios, no me refiero... A los políticos, porque los políticos, lo dije también el otro día, en una balanza ponen la vida y la pasta, la cuestión económica, la pasta, el dinero, más que, y ahí está la sutileza, ¿no? Más que la economía, el dinero, y pesa más, lógicamente, está pesando más para la clase política, que siempre está en elecciones, ¿no? En la campaña electoral, ¿no? Siempre está en campaña electoral con mucho tiempo y demás. Me ha arrancado, ¿no?
En campaña electoral,
¿sabes? Y se está mandando en eso. ¿Qué es lo que va a suceder? O me da la impresión que puede suceder, porque aquí estamos salvando la primavera, la fiesta de la primavera, estamos salvando la Semana Santa, queremos salvar el verano, la fiesta de moro y cristiano en Bullullo del Condado, es un decir, yo no sé si ahí lo habrá, ¿no? Bueno, estamos de esta manera. ¿Y qué sucederá? Porque después habrá también la cuarta ola, que según los expertos, los expertos epidemiológicos están anunciando ya, y después te volveremos otra vez a las andadas.
A ver, Juan,
aquí adelante. Pesa más. Vida ante pasta, la pasta sobre la vida.
¿Tú cómo lo ves, Juan?
Bueno, ciertamente es una situación muy difícil, muy complicada.
Claro.
Es algo que no nos podíamos imaginar hace un año y estamos viviendo una circunstancia realmente lamentable.
Sí.
Aquí efectivamente hay ese dilema, qué decisión tomar para proteger la vida y no desproteger el sistema económico de nuestro país. Pero yo creo que podemos hacer varias lecturas. Yo creo, en primer lugar, mucho respeto a todos aquellos que tienen que tomar decisiones porque no es fácil. De alguna manera, la primera reflexión que yo haría es que es importante ver cómo con distintos signos políticos, con distinta ideología y distintos gobiernos, se toman decisiones muchas veces muy parecidas o prácticamente iguales. Y esto quiere decir, efectivamente, redundando en lo que decía mi compañero Eduardo Caracuel, que es que muchas veces hacemos un uso de la política realmente despreciable, ¿no? Y si solamente hubiese un signo político tomando decisiones, el otro signo político estaría diciendo que están haciendo absolutas barbaridades. Y ahora, bueno, pues como están tomando decisiones tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en distintos sitios, que tienen que ser decisiones muy muy simétricas, muy parecidas, bueno, pues está habiendo un respeto y está, bueno, pues bueno, tomándose por lo menos una línea común y prácticamente consensuada. Y respecto a la Semana Santa, hombre, es una pena que estemos en estas circunstancias, pero yo creo que en el caso de la Junta de Andalucía se ha tomado una decisión ponderada, una decisión inteligente, valiente, porque eso es decir que no se puede transitar entre provincias durante la Semana Santa, es una decisión muy dura. Por otra parte, bueno, se ha querido suavizar un poco abriendo hasta las 10:30 de la noche, permitiendo que la hostelería pueda respirar y que, bueno, pues las personas puedan llevarse un sueldo a la casa. Esa decisión, acompañada con que las vacunas ya deben de empezar a hacer efecto entre aquellas personas que son de mayor riesgo, bueno, pues yo creo que es una decisión razonable y lo que hay que esperar es que, bueno, esto siga evolucionando favorablemente y que dentro de un tiempo nos acordemos de esto como una pesadilla.
Pues mirad, el alcalde en esa misma línea, ayer Luis Salvador por la noche enviaba este comunicado.
Avanzar con la vacunación lo máximo posible y para eso tiene que haber vacunas porque la logística está preparada para ello. Pues decir que sí me siento contento como alcalde de Granada, que por fin nuestros comercios, que por fin nuestros negocios puedan abrir por la tarde y puedan tener también esa apertura a la actividad económica que les permita sacar sus familias adelante, mantener sus empresas y hacer que la economía granadina no se contraiga como estaba sucediendo en las últimas semanas, donde solamente existía prácticamente un turno de mañana en detrimento del resto, que sí podían seguir trabajando por la tarde.
Porque fijaos lo que hubo una concentración, lo sabéis, antes de ayer, en la Plaza del Carmen, los hosteleros volvieron a concentrarse dentro de ese lema de gracias por nada, porque se sienten profundamente abandonados, y esa es la realidad. Gregorio García.
De cada 10, 7 son parados de hostelería. Los que no están parados están en ERTE. Y hay prácticamente un 20% de las empresas que no van a poder abrir más.
Bueno, estos son los datos.
Bueno, es lamentable, es tremendo y quizá habría que hacer un esfuerzo en proteger eventualmente a este sector que lo está pasando especialmente mal. Hay una ventaja y hay que abrir un balcón a la esperanza y es que bueno, va en nuestro ADN el ir a la hostelería a tomar una cerveza y a tomar una caña en cuanto se pueda. Con lo cual es algo que en el momento que la pandemia se relaje y nos deje en paz, bueno, la hostelería volverá con mucho vigor y volverá con mucha fuerza. De forma que es un problema temporal el que tenemos y sí. Ante un problema temporal hay que buscar soluciones temporales para intentar paliar la situación de estas personas. Y eso se hace coordinando desde el Gobierno central una política general que ayude a todo este sector de una manera muy especial, que seguramente es el que más está sufriendo estas circunstancias.
A mí, yo abundo en lo anterior, ¿no? Para mí pesa más la vida, la salud. Ahora mismo cuando íbamos a subir, aquí en el ascensor, tú me estabas diciendo, Eduardo, yo ya me he hecho pruebas casi a diario. Yo digo, yo todavía no me he hecho ninguna, ¿no? Pero estábamos comentando este tema, ¿no? Lo que sucede, como tú bien has dicho, lleva razón, un equilibrio entre la cuestión económica y lo otro, pero es que es muy difícil, y a la administración, tanto a la administración autonómica, a la Junta de Andalucía, como al Gobierno central, tendría que poner más dinero, ¿no? Más dinero, ¿no? Para el tema de hostelería, otros comercios y demás. Y como no lo hay, entonces también tiene que guardar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio. Cada uno lucha por lo suyo, la hostelería, el comercio y demás, lucha por lo suyo, que es mantener sus negocios, y los demás, pues como ya ha dicho Juan, nos gusta ya tomar una cerveza, un vino y demás y todo eso, pero yo cuando los veo, cuando veo las terrazas en estos días tan estupendos que han hecho, ¿no? Llenos de gente, sin guardar distancia y demás, ¿no? Porque es que los veo de esa manera, digo, pero madre mía, ¿pero qué estamos diciendo? Entonces yo mucho me temo, y voy a ser pesimista en esto, que después de Semana Santa tengamos la cuarta ola, ¿no? La
pues
cuarta
solo daría ola, falta que se tomen todas estas medidas para evitar la cuarta ola y aparezca la cuarta ola.
Sí, pero es que las medidas que están tomando es abrir, ¿no? La hostelería, abrir el comercio hasta las 10:30 de la noche, ¿no?
A mí me preocupa mucho el sector juvenil, el que sí. sale de una manera...
Y el de los pisos, Juan, porque que está cerrada la hostelería y han seguido las fiestas. Bueno, y todos los lunes le hemos preguntado a César Díaz sobre las actividades que ha tenido la policía local y no hay lunes que falle, ¿eh?
Sí, no, es una falta de respeto total la que tiene. Entonces, aquí pasa lo siguiente, y es que mientras se sigan viendo ellos solos en el ambiente universitario, en el ambiente estudiantil, en el ambiente juvenil, en esos pisos, en esas fiestas, y no vayan a ninguna parte, bueno, pues ahí se queda la cosa. Lo malo es que, efectivamente, si hubieran abierto las fronteras entre provincias, todos estos niños de fiesta se vayan cada uno en un rincón de España y expandan el virus por todas partes, de forma que yo, en fin, creo que se ha tomado una decisión acertada y bueno, lo
la
que
corresponde... La rectora ha pedido al consejero, ha pedido que las clases vuelvan a ser presenciales. ¿Esto podría afectar en algo a la incidencia de la pandemia?
A ver, yo desconozco los datos de la Universidad de Granada, los datos estudiantiles, y no me atrevo a tener un juicio objetivo sobre esta solicitud. Seguramente cuando la rectora lo pide es porque de alguna manera... para completar el curso académico, ya que han estado prácticamente dos trimestres haciendo clases online, bueno, pues quizás sea bueno tener esa cercanía con lo que es el ambiente estudiantil y las aulas de la universidad. Yo me pongo en el pellejo de aquellos alumnos de primero de universidad que por primera vez van a afrontar este reto y que no sepan lo que es darse un paseo por su facultad y compartir un rato en el departamento con un profesor. Es complicado cuando estamos formando profesionales del futuro. En fin, también hay que tener eso en cuenta, que no solamente lo económico es importante, sino también lo formativo.
Bueno, señores, vamos a ver si ponemos un poquito de luz sobre la situación del excelentísimo ayuntamiento, de la muy noble, muy leal nombrada grande, celebérrima y heroica ciudad de Granada. Vamos a ver, el alcalde, Luis Salvador, que está orgulloso de Ciudadanos.
O sea, soy en este momento responsable, digamos, orgánico de Ciudadanos, y soy ahora mismo el alcalde de Granada que representa al Partido de Ciudadanos, sin duda. A partir de ahí no me pregunten más de lo que diga cualquier otro político en España.
Bueno, él está muy orgulloso. Dice que esta señora Inés Arrimadas es el gran referente de su partido y lo tiene muy claro, mira.
Todo el mundo sabemos y estamos viendo cómo las cosas, o sea, se alteran en un momento determinado. No digo ya ni que cambien o no cambien, sino se alteran. O sea, en este momento, o sea, este proyecto político es un proyecto, lo he dicho desde el principio, es un proyecto a 4 años. Y es un proyecto en el que yo no voy a entrar en juegos internos sobre posibles valoraciones, actuaciones y tal, que serán responsabilidad de quien cada momento lo plantee. Y sí digo que en este momento el ayuntamiento, y digo en este momento, y con vocación de los 4 años, tiene estabilidad. Este equipo de gobierno está funcionando cohesionado y va a seguir funcionando cohesionado durante los 4 años. Eso no me cabe, todo ello, ninguna duda. A partir de ahí, cualquier otro tipo de planteamiento que alguien quiera meter en la agenda, pues que remito que pregunten a la dirección del Partido Popular. Yo en este sentido lo tengo clarísimo.
Bien. Él habla muchas cosas. O sea, el alcalde habitualmente mete mucho contenido en sus...
¿Y tanto?
En sus declaraciones, y son muchos matices los que hay que estudiar. Hay que oír varias veces lo que dice Luis Salvador, pero... Me parece que el mensaje es, a mí que me registren, y si tenéis alguna duda, pues mira, llamar...
Que aquí estoy yo, los 4 años, lo que haga falta. Bueno, Luis Salvador, siempre lo he dicho, ¿no? A mí es un hombre que me cae bastante bien, ¿no? En lo personal, la cosa tan clara, ¿no? Habla mucho y después no dice nada, ¿no? O lo que dice es, que aquí me quedo, aquí estoy y demás. Efectivamente, ha dicho una serie de... Y es uno de los hombres... Por lo menos yo lo veo, ¿no? Del mundo mundial, ¿eh? No de Granada, no sé. El más pillo y el más listo del mundo mundial. Un hombre que con 3 concejales y el 4 y se haga con la alcaldía de la ciudad, ¿eh? Es que tiene tela marinera. Pero bueno, ahí está Luis Salvador.
Sí.
Ha matizado mucho, ha empezado a decir, ¿no? En cada momento, cada no sé qué, cada no sé cuánto, ¿no? Matizando. ¿Qué significa eso? Que mañana, o pasado mañana, o esta tarde le tiran el guante para estar en el Partido Popular, y se mete en el Partido Popular con su amigo Elías Bendodo, ¿no? Pero si es que eso está más claro que el agua, ¿no? Luis Salvador quiere ser, lo que está haciendo, alcalde de la ciudad u otra cosa. O se quiere ir a Sevilla, de lo que sea, de lo que sea, Pues muy bien, mañana aparecerá. Si él lo estima oportuno y si otros lo estiman oportuno, aparecerá en el Partido Popular con arma y con bagajes, ¿no?
Tú lo ves claro, o sea, eso.
Eso está más claro que el agua, hombre, conociéndolo. Que yo, por otra parte, yo no lo critico, ¿no? Yo no critico esta actuación. Yo creo que cada uno está, además un político profesional y tan profesional como es él, entre los más profesionales del mundo, ¿no? Él me dijo a mí hace mucho tiempo, antes de las elecciones municipales, dos o tres días antes, que me lo encontré en la pataleta con un amigo, dice: Eduardo, antes de las elecciones, seré el alcalde de la ciudad, ¿no? Y yo me lo creí, porque conozco algo, ¿no? No conozco algo. Y ha sido el alcalde de la ciudad. Uh-huh. O sea, todas estas cosas estaban comentando antes.
Juan, ¿cómo ves tú esto? Vamos desde el punto, digo, enfocándolo a lo que ha dicho el alcalde de Granada, si tú le das credibilidad, no se lo das, te sonríes, te dejas de sonreír.
A ver, es que hay muchas cosas que decir. Yo venía a la tertulia esta mañana con la intención de ser muy ponderado, pero en fin, es que yo creo que al pan pan y al vino vino. A ver, en primer lugar, Luis Salvador. Como lo conozco, y es verdad que es buena persona, es muy buen tipo y es alguien, bueno, con lo que yo tenía una relación y me he entendido muy bien cuando yo era portavoz del ayuntamiento y él era portavoz de Ciudadanos. En su tono está nervioso. Y Luis Salvador, cualquier persona que tiene una responsabilidad política, ya no solamente hay que valorar las cosas tal como se dicen, sino cómo se dicen y que aquellas cosas que se dejan entrever. Y lo que deja entrever ahí es un abanico de posibilidades muy grande, muy grande. ¿Qué va a pasar con Luis Salvador? Yo creo que ni Luis Salvador lo sabe en este momento. Es decir, y el problema no es ese ya, sino que el problema es qué es lo que va a pasar con la alcaldía de Granada y con el gobierno de una ciudad a la que todos amamos y a la que todos queremos y que no se merece lo que está pasando. Y ante esto, es verdad que pues, luego podemos hacer un poquito de política ficción, pero podemos decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Y yo lo tengo meridianamente claro. El día que se designó por parte de la dirección del Partido Popular Nacional al candidato a la alcaldía de Granada, se equivocaron, porque pusieron a un señor, a Sebastián Pérez, que en este momento está en una situación que se veía venir, que era la que todo el mundo sabía. Y en vez de buscar una agrupación, un candidato, que podía haber sido Marifran Carazo, que podía haber sido Rocío Díaz, que podía haber sido César Díaz, cualquier militante del Partido Popular hubiera agrupado mucho más el sentimiento de todos aquellos que nos encontramos en el centro derecha y todos hubiéramos trabajado para que esa persona fuese la alcaldesa o el alcalde de Granada. Y eso ocurrió de forma que dejó al Partido Popular con 7 concejales. De 16 concejales que se partían un poquito de tiempo antes, a 7 concejales. Luego se ha recogido lo que se sembró. Y esa situación es una situación que ahora se puede arreglar, evidentemente se puede arreglar. Tiene mejoría porque Granada es una ciudad que electoralmente se ubica en el centro derecha y que, bueno, yo creo que Ciudadanos, Inés Arrimada, de la que también hablábamos, ha cometido uno de los mayores errores de la historia de la democracia de un dirigente político. Es este movimiento de Murcia, esta recogida de firmas para hacer una moción de censura en Madrid, que ha provocado que Díaz Ayuso tenga que convocar elecciones porque bueno, no se puede ser.
Qué lista es.
Es muy lista, lo ha hecho muy bien y ha relanzado de nuevo la marca del Partido Popular, que necesitaba ese relanzamiento como aglutinador del voto del centro-derecha, alejándose de los grandes extremismos que no son buenos, ni por un sitio ni por otro. De forma que ojalá todo esto sirva de experiencia, sirva de que no se pueden volver a cometer los mismos errores y que se pueda escribir el futuro de Granada con sentido común.
Pero fijaos lo de Murcia-Herzegovina, como la llama Herrera, lo que ha provocado en todos lados. Esta misma semana el presidente provincial del Partido Popular, Francisco Rodríguez, hablaba sobre la posibilidad de que Luis Salvador, dentro de esa política ficción de la que hablábamos, fuera el candidato del PP a la alcaldía de Granada.
Ahora mismo está totalmente descartado. Yo he hablado con Luis en varias ocasiones. Él tiene un proyecto que es el de Ciudadanos y en el Partido Popular tenemos otro proyecto que es distinto y que estamos trabajando en otra línea. Luis no, como él tiene muy claro que es alcalde de su partido, imagino que en las siguientes elecciones pues volverá a repetir desde su partido.
Sí, una declaración absolutamente coherente. sensata, razonable y propia de un dirigente que tiene ante todo el cariño y el amor a su territorio, a su ciudad, a su pueblo, a su comarca, a su provincia y a las siglas que representa.
Y enmarcadas, Juan, fijaos, perdón Eduardo un momentito, enmarcadas en esa oferta que le hicieron del Partido Popular a cualquier dirigente de Ciudadanos, que si queréis venir a mi casa que vengáis, pero dice Francis Rodríguez,
con cierto
siempre, pero que el candidato, que él sea el candidato de Ciudadanos, que somos distintos.
El próximo candidato, yo pienso que el próximo alcalde de la ciudad de Granada será designado por el Partido Popular y, bueno, si se toma la decisión oportuna, creo que se volverá a sacar por parte del Partido Popular un resultado extraordinario.
Bueno, yo no suelo hacer, a tenor de lo que está diciendo Juan García Montero, no suelo hacer nunca, sino todo lo contrario, ¿no? Leña del árbol caído, nunca. Por mi manera de ser, ¿no? Y tú me conoces bastante bien, ¿no? En el tema de Sebastián, es el candidato, porque la dirección nacional puso a Sebastián Pérez, pues de candidato a las elecciones. Después tú dirás, bueno, el candidato no fue el idóneo porque ha sacado 7 concejales. No. También es posible, yo no sé si el candidato era el idóneo o no el idóneo, pero también no debemos olvidar que unos meses antes lo que sucedió en el Ayuntamiento de Granada con la salida de Pepe Torres y el resto de concejales cuasi detenidos, ¿no?, por todo el tema. Entonces, claro, el tema no es candidato, el tema es lo que sucedió en el Ayuntamiento de Granada. Ahí está la cosa. Bien, el tema de Inés Arrimadas, ya que has apuntado a la curva nacional, a la política nacional, yo te diría, el otro día leí una frase, ¿no?, evangélica, que decía, y dijo Yahvé a Josué, no te inclines ni a la derecha ni a la izquierda y triunfarás en tu empresa, ¿no? Eso lo podemos trasladar a todo, ¿no?, en general, aunque en la política, es que ya no hay política, ya lo que hay ahora son las cosas de la política, ¿no?, la guarrindonguería de la política, las puñaladas y demás. Si Inés Arrimadas, es que es muy fácil, cuando alguien fracasa, hacer leña de él o de ella y decir, no, es que se ha equivocado. Si no se hubiera equivocado, nada. Porque todos los poderes fácticos del país, de la nación, anteriormente a Ciudadanos, ¿no?, lo elevaban totalmente. Cuando ha fallado, como ha fallado, por ese ego de Albert Rivera, en su día, no querer pactar, no hacer un gobierno de centro-izquierda y demás, todo esto, es cuando está sucediendo por lo que está sucediendo. Por ejemplo, ha dicho Juan de una cosa que me llama la atención. Dice, hay que ver, Díaz Ayuso, lo lista que es. Efectivamente, es lista. Tiene un asesor de primera, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es el que le hizo ganar también muchas elecciones a José María Aznar. Es muy lista. Pero después tiene unas meteduras y esta chica, la criatura que nos ha mandado. Porque decir el otro día en una entrevista, si te dicen fascista que está actuando bien y que el que está al lado del fascismo está en el lado bueno de la historia, bendito sea el amor divino, las cosas que
depende
dice.
Depende de quien te lo diga. Yo a veces, si alguien me dijera fascista, depende de quien me lo diga, digo, pues muchas gracias.
Un político no puede. Sí, pero es que lo que ha dicho es otra cosa, que el que está al lado del fascismo está en el lado bueno de la historia. Es un político, una política, a no ser que lo sienta, no lo debe decir.
El asunto es que vamos a ir por partes.
Si es que se le justifica todo.
Quizá empecemos por el final, ¿no? Si lo que hacemos es un barómetro de disparate y de barbaridades y de locura, de chaladura, yo creo que tendríamos que llevarlo desde la izquierda a la derecha, al más extremo, para irnos hacia el centro. Las barbaridades más grandes las he oído yo, tanto en Podemos como en Vox. A medida que nos vamos acercando al centro de la aguja, parece que el discurso se va moderando. Yo lo que entiendo es que Díaz Ayuso tiene un discurso que agrupa bastante bien el sentimiento del voto del centro-derecha. De hecho, las encuestas que ya se están realizando en Madrid, el resultado del Partido Popular es espectacularmente bueno. Y es porque gente que en algún momento se sintió huérfana por el mensaje que daba el Partido Popular se refugió en Vox, ha entendido que es mucho mejor un discurso con metedura de pata como tenemos todos los seres humanos. Todos nos equivocamos, Eduardo, nadie es perfecto. Todo el mundo mete la pata.
¿Tú crees que pero, eso es una equivocación eso?
Bueno, yo...
O sea, ¿que la ha dicho porque
cualquier persona que tiene un micrófono delante se equivoca. Eso cualquier persona que tiene que tomar decisiones se equivoca. Pero yo creo que en política la manera de ver si alguien se equivoca o no se equivoca es el resultado electoral. Veremos, Eduardo, qué es lo que pasa en Madrid después de las elecciones. Después hablamos del árbol caído. Bueno, si Sebastián Pérez ya no estuviese en política, pues bueno, podía entender yo aquello. Pero es que no solamente está en política, es concejal del ayuntamiento y va defendiendo todavía que dentro de un mes y medio, dos meses, exigirá volver a ser la persona que quiera representar la alcaldía de Granada. Yo, humildemente, con 14 años de experiencia en el gobierno de la ciudad y 16 de concejal, creo que si alguien se queda en siete concejales siendo el candidato, lo que tiene que hacer al día siguiente es decirle a su partido, lo siento, me he equivocado, me voy y dejo el puesto a otro que lo venga a hacer mejor que yo, salvo que uno, en fin, no se pueda dedicar a otra cosa o no quiera dedicarse a otra cosa o tenga obsesión por ser el alcalde de Granada. Creo que es lo mejor que podría hacer en este momento.
¿Pero cómo va a ser alcalde cuando ha puesto de vuelta y media a todo su grupo político, a todo el Partido Popular? Pues ¿quién le va a votar?
Eso no, claro, Juan, de no es hacer leña del árbol caído.
Es que se me ha escapado un poco, ¿no? Cuando he dicho lo del alcalde, que ha puesto de vuelta y media a Sebastián Pérez.
Claro, a todo su grupo político.
Digo que Sebastián Pérez ha puesto de vuelta y media a todos los concejales, bueno, a todos, casi todos los concejales del Partido Popular. Y hombre, y luego también tiene una notoriedad porque ha sido presidente del Partido Popular cuantísimos años, muchos. Y también el actual presidente, el otro día aquí en COPE, señalaba que no había sido precisamente la mejor actuación el retuitear a Macarena Olona y decir que efectivamente Granada se cambió. Mira, escucharlo.
Bueno, yo creo que eso tampoco a unas declaraciones que no la ha medido bien nuestro anterior presidente, y por eso yo siempre pienso que antes de escribir en las redes sociales hay que contar hasta tres. Creo que Sebastián estará arrepentido de haber cuestionado al secretario general de los Populares Nacionales, que ha demostrado una vez más en estos días que es un estratega magnífico.
¿Quién es ese que habla?
Francis,
el presidente,
presidente provincial. Año,
Uno, ¿qué va a decir? Si el que le ha puesto de presidente del partido, ¿no?
¿Quién?
Bueno, no. Directamente. Ahí no había elecciones.
Eduardo.
Elecciones era cuando tú te presentaste en frente a Sebastián Pérez. Una de estas.
Y conseguimos el 35% de los votos, nos quedamos a punto.
Eso te estoy diciendo.
Pero bueno.
Eso eran elecciones.
Para ser justo, Eduardo, hay que decir que recientemente se ha celebrado un congreso provincial y que ahora el presidente
del Partido Popular... Sí, con el 98.9% a la mujer.
Bueno, pues mira, mejor es que el partido esté agrupado a que esté peleándose y que tengamos que estar matándonos unos con otros. Y no quería dejar, porque se ha hablado de la Operación Nazarí. Yo quiero decir varias cosas, y esto es muy importante. Yo me siento profundamente orgulloso de haber estado trabajando tanto tiempo a las órdenes de un alcalde que a mí me ha demostrado que es una persona honrada y decente. Y lo he visto junto a su despacho. Todas las acusaciones que se han hecho y todas las cuestiones que de forma velada también por parte de personajes de los que hemos estado hablando en esta tertulia se vertieron contra Torre Hurtado, están quedando absolutamente en nada ante la justicia. Cuando pase un tiempo, seguramente, Eduardo, lo que conoce la inmensa mayoría de granadinos y la inmensa mayoría de personas que han tenido un contacto con Pepe Torres, y es que Pepe Torres es una persona honrada y una persona decente, se podrá certificar con la justicia. Y entonces, bueno, veremos y podremos valorar efectivamente qué es lo que pasó, quién tenía interés de que aquello pasara, claro, y quién quería, ahí sí, hacer leña del árbol caído para poder quemar la leña en la chimenea y poder calentarse.
Pero un árbol que derribaron.
Totalmente, de una manera injusta. Y simplemente hago una reflexión, y por recordar aquello, que en fin, agua pasada no mueve molino. ¿Qué cosa más extraña es que se le detenga a una persona a las 7 de la mañana convocando a los medios de comunicación con altavoces para que hoy todavía se sigan hablando de estas cosas, le hagan una foto y a la hora, le digan, ya se puede usted ir a su casa y ya hemos terminado? Claro, ya se había hecho el plan mediático necesario para hablar mal del Partido Popular, para que se aprovechara la izquierda tremenda y nefasta con la mano tendida de algunas personas que hicieron
¿Y quién hizo eso? ¿El propio partido?
Pues mira, Eduardo, eso no se sabrá nunca.
Ya.
Yo con lo certeza, que sí creo es que hay personas que no hicieron lo suficiente para defender a un compañero. Eso es lo que yo creo.
De todas maneras, yo no he hecho una valoración, he hecho una descripción de todo el tema este que sucedió ahí. De todas maneras, te digo una cosa. Hay una diferencia muy grande entre un Partido Popular de Núñez Feijóo, de un Moreno Bonilla, ¿sabes?, o de un Mañueco, a un Díaz Ayuso, porque en Madrid no se habla del Partido Popular, se habla de Díaz Ayuso.
Bueno, no sé, mientras sea la líder de un partido.
Veremos a ver el pobre Pablo Casado lo que hace la criaturica.
Bueno, eso ya será un problema la que tendrán criatura. Que ver ya, en ya. Madrid. Aquí en Granada vamos a seguir muy pendientes ya. De lo que está sucediendo en nuestro ayuntamiento. Eduardo, muchas gracias, como Hola. Siempre, por estar con nosotros. Juan. 2 semanas, ponte la alarma y en 2 semanas volvemos aquí.
Sabes que tengo que subir solamente una planta.
Por eso digo, es de lo más sencillo. Nuestro vecino asomado al patio, como no
pensaba
de otra manera.
Me ha encantado, como te dije ayer en el Bosano, que viniera Juan García Montero, porque le va a dar movimiento. Además, me ha hecho a mí, que también le dé vidilla más a la tertulia. Sí,
pero con una condición, ya no hablamos más del pasado, ya nos centramos en el futuro y en la actualidad.
Eso
es lo que tenemos que hacer. Gracias a los dos.
Muy bien, eso, muy bien.